Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México cuenta con la infraestructura tecnológica y el capital humano necesario para la producción y provisión de insumos para la salud en México.
Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de Código F, el espacio de divulgación ético de la ciencia, la investigación y la salud de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en el que anticipándonos al Día Mundial de la Radiología, cuya efeméride celebramos el 8 de noviembre, compartimos micrófonos con el médico radiólogo Jorge Pérez Pastrana, miembro del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Radiología e Imagen, quien amablemente nos ofreció una visión amplia, interesante y detallada de esta especialidad y las características de las diferentes herramientas tecnológicas que los radiólogos utilizan en auxilio de múltiples especialidades médicas. No prolongaré más esta introducción. Vamos a conversar con nuestro invitado. Hola, queridos podescuchas, como se los ofrecimos, estamos en el micrófono con el médico radiólogo Jorge Ramiro Pérez Pastrana, miembro de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy bien, buenas noches. Estoy ya listo aquí para el programa.
Sabes que el 8 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Radiología y curiosamente también el mismo día se celebra el Día Mundial de la Radiografía. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el Día Mundial de la Radiología, porque en ese día, pero de 1895, se hizo la primera imagen con rayos X, pero de ahí a acá, pues esto ha avanzado mucho. ¿Qué nos platicas? ¿Qué papel juega hoy la radiología y la captura de imágenes en la medicina?
Pues ya en la actualidad la radiología incluye, además de imágenes de rayos X, pues otros métodos de imagen. También hacen mucho juego y mucho uso de conocimiento de la física, que son pues las imágenes por ultrasonido, las imágenes por resonancia magnética. Y bueno, las imágenes de tomografía, que es una modalidad ya como muy, muy compleja del uso de los rayos X. Entonces, pues la radiología en el área médica es una parte completamente fundamental, es necesaria en todos los sentidos en un equipo médico, ya sea pues en un equipo médico como de pacientes no necesariamente hospitalizados y pues sí, completamente en un equipo de trabajo en un área de hospitalización.
Claro, mira, a todos, aunque sea a nivel general, creo que nos queda claro que esta especialidad, desde su descubrimiento, como tú dijiste, hace muchísimo y muy superado de los rayos X, esa posibilidad de ver el cuerpo interiormente, pues es una herramienta fundamental, ¿no? Porque permite a los médicos planear o diagnosticar, descubrir y planear muchas cosas.
Sí, fíjate, desde el descubrimiento de los rayos X, el 8 de noviembre de 1895, una vez que Wilhelm Conrad Röntgen pues anuncia, digamos, su descubrimiento, y la primera radiografía como tal que se tomó fue hasta un par de meses después de que descubrió los rayos X, que fue en diciembre, él toma una radiografía de la mano de su esposa. Es una imagen, digamos así, muy famosa en el mundo de la radiología. Y prácticamente así, 6 meses después del descubrimiento de los rayos X y de esta primera radiografía, ya se estaba utilizando en Europa las imágenes para poder hacer diagnóstico de fracturas. E inclusive ya en algunas guerras que se empezaron a acercar, pues de igual manera empezaron a utilizar los rayos X para todas las lesiones que se producían en este tipo de eventos, ¿no?
Es impresionante. Ahora, en una conversación que tuvimos previa, me mencionaste que había, digamos, como tres, no sé, si lo digo y me equivoco, me corriges, categorías. Hay técnicos en radiología, licenciados en radiología y, en tu caso, médico radiólogo. Estamos hablando de tres niveles en los que o que intervienen en la radiología, pero son completamente diferentes. ¿Por qué no nos platica el de tu área de especialidad?
Sí, para hacer nada más un poquito ahí de detalles sobre estos, un equipo de trabajo de radiología incluye, como ya lo dices, a los técnicos radiólogos, a los licenciados radiólogos, al médico, enfermeras y pues personal administrativo, ¿no? Esto es así como el personal más básico. Los técnicos y los licenciados en general se hacen cargo de la adquisición o la obtención de estas imágenes. Ellos están directamente con el equipo de rayos X, de tomografía, de resonancia magnética y obtienen las imágenes de los pacientes. Okay. Ya en el caso de nuestro trabajo como médico radiólogo, como especialista en imagenología, lo que nosotros hacemos es, una vez que se obtienen esas imágenes, nosotros las analizamos y a partir de esas imágenes vemos qué hay, analizamos patrones, checamos cómo está la anatomía del paciente y pues obtiene un diagnóstico a partir de eso.
Me imagino que eso requiere muchísima experiencia para poder interpretar correctamente las imágenes obtenidas.
Sí, para llegar a ser médico radiólogo primero hay que estudiar medicina general. Y fíjate, esto es algo ahí que de repente como que la población en general siento que no lo conoce tanto. Pero sí, un radiólogo, un especialista en imagen, hace primero los 6 años básicos de medicina y posteriormente hace 4 años más de especialización. Entonces, para ser médico radiólogo así ya formal, ya formado con todo, son 10 años de estudio de medicina.
No, lo que es una barbaridad. Me imagino que un técnico no estudia esa cantidad de años.
Sí, no, en el caso de los técnicos es una carrera de bachilleres, por ejemplo, que son 3 años. Sí estudian anatomía, o sea, sí lo saben, pero en lo que se concentran ellos es justamente en adquisición de imágenes, posiciones, conocimiento del equipo con el que van a trabajar. Y bueno, hasta ahí, digamos, es en donde llegan. La cuestión diagnóstica y el análisis de la imagen, es con base en conocimiento propiamente médico. O sea, sí hay que saber medicina, hay que saber padecimientos, hay que conocer enfermedades, hay que conocer síntomas. Y a partir de eso se conjuntan con lo que se está viendo en la imagen para ese diagnóstico fino.
Ok. Voy a comentar algo que yo viví hace años. Tuve un esguince en una pierna y empecé después del esguince con un dolor, pero brutal. Me hicieron no me acuerdo si fue una tomografía o un ultrasonido de la pierna. Y el técnico me dijo, ¿cuándo tiene cita con su médico? Yo iba a ir con un especialista en circulación, con un angiólogo. Y yo le dije hoy mismo, dijo, no deje de tener su cita, no puedo decirle más, pero es prioritario. Entonces es un poco lo que dices. Él aparentemente percibió que había un problema, pero él no podía ir a más. Ya sí, tenía que entrar el médico.
Así es. Muchos de ellos, como están trabajando, así como muy de la mano con nosotros, al final de cuentas, sí terminan aprendiendo algunas cosas. Por supuesto, y ya en términos también legales, el que tiene la autoridad legal y de conocimientos para emitir el diagnóstico, a final de cuentas es el médico.
Sí, claro. Digo, no, después de lo que dijiste, 10 años de estudios y la experiencia que tienes que ir adquiriendo, es evidente la diferencia. Oye, Jorge, yo te quiero preguntar algo, porque últimamente he leído bastantes artículos serios, que hablan de la intervención de la inteligencia artificial en la interpretación de imágenes, no solo radiológicas, sino, me imagino, tomografías, en fin, todo eso. ¿Qué opinas sobre eso?
Es un tema ya bastante reciente, ¿no? Con el advenimiento de la inteligencia artificial en varios de los rubros, de trabajo, no nada más en medicina, sino en bastantes. Pero en el caso en particular de nosotros, se ha desarrollado mucho software que justamente se encarga de analizar las imágenes. Estos softwares se alimentan de una base de datos así extensísima, grandísima de imágenes, que a partir de ellas aprenden, se configuran para que puedan aprender patrones y pueden detectar X o Y, ¿no? Los software que se pueden obtener de estos difieren mucho. De hecho, hay como software de tomografía de cráneo, ¿no? Software de radiografías de tórax, okay. Software de radiografías de fracturas, ¿no? De huesos. Entonces, no nada más es como que tengamos un solo software que sea omnipotente y que se encargue de esto, sino que existen muchos softwares de diferentes aparatos y sistemas anatómicos y se utilizan, son una herramienta que nos baja el trabajo a nosotros, nos disminuye, esa carga laboral.
¿Pone en riesgo su especialidad?
No, hasta el momento no. Ya se ha platicado también mucho de esto entre los colegas, entre la gente que también está justamente desarrollando estos software. Que pongan trabajo en riesgo, definitivamente no. Nuevamente, repito, es una herramienta coadyuvante a nuestro trabajo. Se utiliza para disminuir trabajo en términos de que lo clasifica. O sea, el software como que ve de 100 radiografías de tórax, por así decirlo, ¿no? Y de esas 100 radiografías te clasifica y te dice, ¿sabes qué? Estas 10, estas 15 radiografías sí tienen estos hallazgos así como importantes, deberías revisarlas primero. Y pues ya trabajando, pues interpretas, checas esas radiografías y corroboras, eso es bien importante, se corrobora que lo que la inteligencia artificial está diciendo, pues de manera correcta o incorrecta, ¿no? Claro. Entonces ya pasa a tela de juicio del radiólogo para decir si la inteligencia artificial sí nos hizo un diagnóstico correcto, fino, o hay que corregirla todavía.
Ok, bueno, creo que fuiste muy claro. La inteligencia artificial en radiología es una herramienta que descarga parte del trabajo, pero que no suple la visión, la experiencia y el tacto fino de los médicos radiólogos, como es tu caso. Creo que a veces se malinterpreta a la IA como si fuera, tú dijiste una palabra que me encantó, omnipotente, como si pudiera hacer todo y además nunca fallara. Y yo creo que eso no es así.
Sí, no, de hecho, algunos también ya de mis compañeros que han tenido un contacto mucho más cercano con la inteligencia artificial, sí es es una herramienta que hay que tenerla muy vigilada. Ajá. O sea, hay que tenerla así como, ok, ya me dijo la inteligencia artificial que tengo que revisar esto y, o sea, sí lo tengo que checar porque muchas de las ocasiones no te da así como que un diagnóstico correcto o precisamente también solamente verifica esos patrones que hay en la imagen, pero no toma en cuenta el contexto completo del paciente, ¿no?
Claro.
El paciente tiene antecedentes de X, tiene antecedentes de Y, eso no lo toma, ¿no? Eso no lo toma en cuenta, entonces hay que discernir, ¿no? En esa parte para poder hacer el diagnóstico fino.
Mira, yo creo que es un poco lo que pasa cuando los médicos con los que hablo para el programa me dicen, ya llega el paciente y ya consultó al doctor Google o al doctor Ian, y es exactamente lo que tú dices. La visión de la IA, para empezar, no conoce al paciente. Es una respuesta, sí, obtenida a través del análisis de mucha información, pero no conoce el contexto, no conoce el paciente. Y ahí es donde el tacto fino del ser humano es fundamental.
Sí, completamente. O sea, hay que hacer los análisis y hay que revisar a los pacientes siempre como en su microcosmos, en su microcontexto, que incluye todos estos antecedentes, qué se le ha hecho, qué no se le ha hecho, qué ha tenido, qué ha tomado, ajá. Que muy, muy difícilmente la inteligencia artificial o inclusive pues nada más una sola consulta ahí en Google pues puede suplirlo, ¿no?
Claro, pero hay gente que se deja llevar por eso. O sea, no sé si en tu consulta, a diferencia de otras, pero he hablado con múltiples especialidades y les llegan los pacientes casi, casi para decirles qué les tienen que prescribir.
Sí, en el caso particular de nosotros, sí llegan así como que, bueno, yo llegué, vengo aquí porque sé que tengo que tomarme esta resonancia magnética y quiero que me la hagan, por favor, así, ¿no? Okay. Sin que ni siquiera haya revisado, lo haya revisado un compañero de ortopedia, un compañero de medicina interna. O sea, llegan así directo así al área de radiología con nosotros, ya casi casi ellos mismos hacen su receta, ¿no? Quiero esto, por favor, háganmelo, ¿no? Entonces sí toca de repente platicar con ellos y decirles, oiga, pues qué diagnóstico tiene, qué es lo que vamos a revisar, qué es lo que necesita, qué es lo que checa. O sea, es una pequeña entrevista con el paciente y si a lo mejor lo que pide pues es congruente con lo que tiene, ok, va, se hace, no hay ningún problema. Pero si lo que tiene no es congruente con lo que está pidiendo, pues se le hace ahí la sugerencia y la observación.
¿Podrías darnos una visión general de los diferentes procedimientos para la obtención de imágenes?
Sí, yo creo que podríamos empezar con la tomografía. Es uno de mis estudios favoritos. Queda doc porque ahorita estamos platicando un poquito de lo que son los rayos X. Fíjate, la tomografía más o menos se inventó por ahí por 1960. No tiene ni 100 años. la tomografía. Okay. Y curiosamente lo financiaron una empresa que tenían los Beatles, que también es muy famoso ese dato. Y la tomografía hace uso de los rayos X de tal manera que se coloca el paciente en una máquina que el paciente no lo ve porque la máquina está cubierta con plástico, pero la máquina gira así 360 grados la circunferencia del paciente alrededor, gira con una velocidad impresionante y tira rayos X alrededor del paciente mientras está haciendo el giro. Entonces el equipo tira los rayos X, analiza cómo pasan los rayos X a través del paciente y se obtiene una imagen en tres planos, es decir, una imagen en 3D completamente. Okay. De la región anatómica que se estudia del paciente, ¿no? Entonces, esta creo que es así como el pináculo del conocimiento físico de los rayos X, el uso de la tomografía. Entonces es un equipo pues muy tecnológico que nos sirve de mucho en el diagnóstico. Ya ahorita en la actualidad, muy, muy, muy en estas fechas recientes, a mí me gusta decir, y sobre todo también lo digo con mis residentes, con mis alumnos, que la tomografía es como si fuera la nueva radiografía, ¿no? Ya la tomografía se utiliza en muchos sentidos, en mucho diagnóstico. Un tomógrafo es un equipo que se puede encontrar en cualquier lado y ya es un estudio que toda la gente conoce, que toda la gente sabe que existe. Y bueno, pues es uno de los equipos más básicos que tenemos en radiología.
Después de la tomografía, ¿cuál sería el otro estudio del que nos puedes hablar?
Pues el otro es el ultrasonido. Este también es un estudio que toda la población general conoce. Y de este estudio hace uso del conocimiento de los sonares, como de los del submarino, en el que se emiten ondas de ultrasonido que regresan nuevamente al transductor, que es el aparatito que se pone en el cuerpo cuando estamos revisando con el ultrasonido, y el equipo lo traduce y lo traduce en una imagen en escala de grises en tiempo real, ¿no? Entonces aquí lo importante, lo impresionante de esto es justamente la revisión del paciente en tiempo real. Podemos, por ejemplo, en el caso de una rodilla, revisar cómo se están moviendo algunos tendones en la rodilla mientras nosotros movemos la rodilla del paciente y lo revisamos. Entonces se tiene ahí un diagnóstico fino de estos movimientos, digamos, de algunas articulaciones y, por supuesto, en la parte interna del cuerpo.
Este es como una película.
Es como si fuera una película, sí, directamente. De hecho, mucho de lo que se habla cuando se compra un equipo de ultrasonido son de los cuadros por segundo, ¿no? Entonces, ¿cuántos cuadros por segundo tiene este equipo?
Claro, como si fuera cine tradicional, que se graba 24, depende si quieres cámara rápida o cámara lenta. Qué curioso.
Y es, sí, se pueden obtener videos y se pueden obtener imágenes estáticas también del ultrasonido, ¿no? Pero sí, también hace igual uso del conocimiento físico de los sonares, y del sonido, digamos, en general, para poder traducir esto en una imagen. Entonces, pues muy, muy, muy tecnológico igual el ultrasonido, ¿no?
¿Tienes la fecha de cuándo se desarrolló el ultrasonido, esta tecnología?
Ultrasonido, sí, no tengo la fecha exacta.
No hay problema. Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Ya hablamos, o ya nos hablaste, ¿no? Que hablamos, ¿no? De la tomografía, del ultrasonido. ¿Qué otro estudio tienen ustedes a la mano?
Otro de los estudios que tenemos a la mano es la resonancia magnética. Esta sí es un estudio que no es tan frecuentemente obtenido. De hecho, de repente sí se pueden tener algunos temas así de ¿dónde hay un resonador para hacerme una resonancia magnética?
No hay muchos, hay pocos.
No hay muchos. Aquí en la ciudad pues sí es un poquito más fácil encontrar uno, pero de repente sí en el interior de la República un poquito más complejo. El equipo es costoso y como es costoso y jala mucha luz, pues también los estudios son bastante costosos todavía, ¿no? En la actualidad. Entonces, de este sí tengo más o menos la fecha de creación. Esto es unos 10 o 15 años desde de la tomografía, por ahí de 1975 aproximadamente. Aquí lo que se hace, y a ver si me puedes seguir, porque esto sí, para que veas, es así un conocimiento así físico muy, 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 muy. Yo no sé a quién se le ocurrió esto, pero bueno,
pero trata de hacerlo comprensible o lo más comprensible para todos.
Pues ahí te va. Mira, todos estamos hechos de moléculas, ¿no? Las moléculas tienen electrones. Entonces, lo que hace el resonador es utilizar un campo electromagnético. Tiene un imán el resonador. Y lo que hace es que se pone la región anatómica que se va a estudiar, el abdomen, los brazos, etcétera, dentro del equipo de resonancia magnética. Y el campo electromagnético alinea los electrones de las moléculas del paciente de cierta manera que quedan completamente alineadas. Deja de emitir el magnetismo, los electrones se desorganizan y el hecho de que estuviesen alineados y después se desorganizan produce un efecto físico que se llama resonancia. Ajá. Entonces esa resonancia la captan las antenas que están ahí dentro del equipo y la traducen en una imagen. Entonces esto sí es así completamente tecnológico, es la modalidad de imagen como más reciente y pues te ayuda a ver con muchísimo detalle los tejidos del paciente y también ayuda a ver en hasta cierto punto qué tipo de tejidos tiene ese paciente, ¿no? Tiene tejidos que son malignos, tiene tejidos que son benignos, entonces ya te hace mucho discernimiento de muchas cosas. Entonces es un estudio también muy sofisticado, sí requiere que se tenga ciertas indicaciones para que una persona entra a un resonador, ¿no? Pero ese es el otro de las modalidades de imagen que tenemos aquí en la radiología, ¿no?
¿Hay alguna más, Jorge?
Hay algunas recientes, el PET-CT, por ejemplo, que es la famosa tomografía por emisión de positrones. Esta es una imagen que combina métodos de medicina nuclear con radiología y lo que se hace es obtener una tomografía que se combina con un estudio de medicina nuclear. Al paciente se le administran radiofármacos y se obtiene una imagen del paciente en la que se identifica primero la tomografía y en segundo término se pone encima de la tomografía un mapa de colores en el que se identifica qué tanto radiofármaco se concentró en qué tejidos, ¿no? Esta modalidad de imagen se utiliza mucho en oncología, casi que exclusivamente en oncología, para revisar a los pacientes y sobre todo darle seguimiento para ver si han generado nuevamente tumores malignos o si ya se les dio tratamiento y ya no tienen nada. Entonces, esta también es otra de las modalidades que tenemos en radiología.
¿Cómo se elige una herramienta de obtención de imágenes? ¿Por qué se elige una u otra? Más allá de que esté disponible, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué se elige una u otra?
Aquí muy bien esa observación, ¿no? Más allá de que esté disponible, ¿no? En un mundo ideal en el que tenemos así la resonancia magnética en la esquina, el PET-CT claro, en la otra esquina, etcétera. Aquí sirve de mucho, obviamente, pues todos las demás especialidades, ¿no? Todos ellos en sus protocolos de diagnóstico, cuando revisan ellos a sus pacientes, ya tienen también el discernimiento, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Para revisar esta parte de la rodilla en particular, por ejemplo, los meniscos, necesitamos hacer una resonancia magnética para ver los meniscos con todo detalle, ¿no? Ah, esta parte de la rodilla, que son el tendón, por ejemplo, del músculo cuádriceps o el tendón de la rótula, podemos utilizar nada más un ultrasonido y con eso va a ser suficiente, ¿no? Igual, hablamos de la rodilla y ahora lo que quiero ver es específicamente si el paciente tiene o no tiene una fractura de algún elemento de la rodilla, ¿no? Ah, con una radiografía va a ser suficiente. Entonces, se hace ese discernimiento con los especialistas y se checa, ¿no? Primero, ¿qué es lo que se va a revisar? Y ya tenemos nosotros bien establecido que para esto se necesita X o Y método de imagen.
O sea, no es por fuerza que uno sea mejor que el otro. Depende qué es lo que necesitas obtener.
Sí, claro. Depende de qué es lo que se necesita. Es el método más adecuado para poderlo ver. Así es.
Claro, y como lo dijimos, en un mundo ideal, ¿no? Que bueno, digo, nuestra república es tan amplia que habrá lugares donde ni siquiera aparato de rayos X haya, ¿no?
Sí, me ha tocado con algunos compañeros que en las clínicas por ahí como de medicina familiar o de este tipo del ISSSTE o de cualquier otro servicio de salud, de repente como que se tienen las máquinas de rayos X, ¿ok? Pero ya ultrasonido, tomografía o resonancia magnética, pues sí se tiene que derivar al paciente a un área más centralizada, a las capitales o a las ciudades un poquito más grandes para poder terminar de hacer su estudio.
Claro, sobre todo por lo que dijiste, la resonancia magnética, ¿no? Costosa, compleja, que requiere un equipo muy especializado. Ok. Dime algo, Jorge, porque es importante. Tú perteneces a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. ¿Qué función cumple esta sociedad?
Efectivamente, yo soy parte de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Nosotros lo que nos encargamos de mucho es de la educación en radiología. Nosotros tenemos dos rubros grandes. Uno de ellos es una escuela de técnicos que físicamente está en la colonia Roma de aquí de la Ciudad de México. Pues es una escuela de técnicos, ya platicamos de ellos, entonces se les da esta formación por 3 años y salen con su título de técnico radiólogo. Y ya específicamente lo que sería para médico radiólogo, nosotros hacemos sesiones en el auditorio también de ahí de la sociedad con pues profesores de aquí de la ciudad que son gente sobresaliente en su ramo, que nos den clases de X o Y, ¿no? Esta semana nos van a dar algo de imagen de resonancia magnética de cardíaca, la próxima semana nos van a dar algo de imagen de tomografía y resonancia de cráneo, etcétera, ¿no? Y además también organizamos cursos internacionales. Esto en septiembre hacemos el curso internacional de ultrasonido y en febrero organizamos el curso internacional de radiología.
Ok, entonces tiene una función educativa y de educación médica continua súper importante.
Efectivamente, muy de la mano con el Consejo Mexicano, que es el organismo que hace las certificaciones de los médicos. Entonces trabajamos también con ellos en eso. Pero sí, mucho de educación médica continua para los colegas.
Oye, Jorge, estamos a punto de terminar el programa y a lo mejor hay algo que tú quieres decir que yo no pregunté. Yo te pediría entonces que nos lo digas. Sí, hay algo que yo no pregunté, algo que no mencionaste y que sea importante.
Pues un saludo muy, muy específico o particular al Hospital General de México, que es el hospital en donde yo me formé y también estuve trabajando ahí unos 5 años más o menos, y al Hospital Ángeles Metropolitano, que es en donde actualmente estoy laborando, ¿no?
Muy bien, Jorge, si no tienes algo más que quieras agregar, a mí me restaría darte las gracias por el tiempo que nos has dado. Hemos vivido o he vivido contigo la complejidad de tu agenda, pero finalmente lo conseguimos.
Sí, al final se pudo.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias por participar en esta iniciativa de divulgación.
Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Estamos abiertos para cualquier otro tipo de invitación que llegues a requerir. Estamos ahí a la mano. Ya sabes, pues ahí en contacto con la sociedad y el contacto directamente conmigo. Y bueno, para cualquier otra cosa, aquí estamos, ¿sale?
Vale, muchísimas gracias. Buenas noches.
Nada, buenas noches.
Qué interesante conversación tuvimos con el doctor Jorge Pérez Pastrana, médico radiólogo, a quien agradecemos nuevamente su participación en el podcast de Código F. Como siempre, agradezco en nombre de todos los que hacemos este programa su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias, y su ayuda para invitar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud a sumarse al grupo cada vez más nutrido de seguidores del programa. Nos escuchamos el próximo 10 de noviembre, programa en el que hablaremos sobre el síndrome cardiovascular renometabólico y su relación con la diabetes, con teniendo dos invitados de lujo, el doctor Rafael Guevara Corona y el doctor Jorge Yamamoto Cuevas. Los esperamos, no se lo pierdan, está súper interesante.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.